Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos encontramos con nuestro estimado amigo, el arquitecto Edgardo Bolio. ¿Cómo está, arquitecto?
Ay, muy bien, muchas gracias por esta invitación, de verdad.
No, al contrario, usted es de nuestros invitados favoritos. Arquitecto, la semana pasada queremos hacer una serie de movilidad y transporte, y sabemos que usted, estando en el Instituto de Planeación del municipio de Mérida, pues de alguna manera tiene la visión completa de lo que es el municipio. Nos gustaría que nos hablara cómo va esta... Hablamos ya muchas veces del plan de movilidad. Pero ya cómo vamos, en qué estamos.
Bueno, pues, en principio yo quisiera, pues, nuevamente agradecer esta invitación y esta oportunidad para compartir estas ideas.
Claro, claro.
Y recordar que cuando se elaboró el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, se planteó un gran proyecto, una gran visión. Y esa gran visión es desarrollar un sistema integrado de movilidad. Un sistema integrado de movilidad quiere decir que tengamos la oportunidad de ser eficientes, accesibles, interconectados, sostenibles, todos los adjetivos positivos que se le puedan poner.
¿Cuántos años tiene que se inició esto?
Bueno, en Yucatán el tema siempre ha interesado.
Sí, siempre, exactamente. ¿No? Nosotros, pero como plan.
Nosotros publicamos el PIMUS en noviembre del año 19.
Okay.
La expectativa del lado del municipio era empezar con algunas propuestas piloto en el año 20, que es cuando empezó lo del COVID. Entonces, en ese momento nosotros centramos nuestra atención en una serie de medidas, llamémosla emergentes,
claro.
Para atender dos temas. El tema de la movilidad saludable y segura. Había que propiciar espacios de mayor distancia, mejores espacios para los ciudadanos que tienen que trasladarse. Y coincidió también con el movimiento que el IMDUT, el gobierno del estado, lideró para reorganizar las rutas de transporte y los paraderos.
Y todo lo que tuvimos durante esos dos años, ¿no? Casi dos años, ¿no?
En ese momento las acciones del municipio se orientaron a dos cosas en particular. Bueno, en principio nos enfocamos en el centro de la ciudad y hubo acciones de ampliación, cuando menos provisional de banquetas, el establecimiento de biciestacionamientos, y tal vez el proyecto, digamos, más significativo de esta acción fue lo que se llama el circuito enlace.
Okay.
El circuito enlace es un trayecto que conecta los distintos paraderos y que permite que las personas mayores, mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad, pudieran utilizar ese transporte de manera gratuita.
Okay.
Entonces, se establecieron tres rutas, unas, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, otras en contra, de tal forma que conectara los diferentes paraderos.
Okay.
Esto tuvo mucha importancia en el momento en el que los paraderos estaban un poquito más alejados.
Claro, claro.
Ahora que se volvieron a ajustar, ¿no? Pues este proyecto ya se redujo en escala, pero se mantiene.
Okay.
Y para nosotros es verdaderamente muy satisfactorio comentar que el número de personas que utilizan este servicio es de más de 1,000 al día.
Es bastante.
Sí. ¿Cómo se llama? Esto representa un beneficio para un grupo muy particular de la población.
Claro, pero un grupo tiene necesidades especiales y que debe de tener accesibilidad universal, ¿no?
Así es. Y entonces, bueno, en ese sentido, esa fue tal vez la acción o el paquete de acciones más importantes en el periodo más fuerte de la COVID.
Ok,
¿no? El plan de movilidad en realidad es un plan estratégico, ¿no? Y ese plan estratégico establece grandes líneas de acción. Así como le estoy comentando que la gran visión es generar un sistema integrado de transporte, tal vez las dos líneas más importantes que en este momento la población está demandando.
Okay.
Son las que tienen que ver con el transporte público y con la movilidad no motorizada.
Okay.
Eso no quiere decir que sean las únicas. Hay otras.
Claro,
¿no?
Pero por ahora
digamos hay una prioridad de ir avanzando en estas cosas.
Y de alguna manera, nada más, antes de que nos siga explicando, el PIMUS es un plan de desarrollo a mediano plazo al menos.
Así es.
Y me imagino que puede ser extendido a largo plazo, sí, porque va a tener sus etapas.
De hecho, lo que se estableció es que tendría que haber, derivado de este plan de carácter estratégico, planes operativos.
Claro.
¿No? Y que estos planes operativos se estableció también una serie de indicadores para evaluar su cumplimiento. En realidad tengo que decir que estamos un poquito atrasados.
Como suele suceder con todo lo que nos pasó, independientemente de las medidas emergentes que se tomaron y todo, pues un plan de movilidad en una ciudad creciente como Mérida no es fácil, ¿no?
Pero yo percibo que no solo lo percibo, o sea, lo veo con las cifras de las evaluaciones que se hacen. El tema de la movilidad es un tema de alta prioridad para los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto tienen todo el tiempo opiniones, comentarios, necesidades, expectativas relativas a la movilidad,
claro,
¿no? Entonces, pues,
Volviendo al
tema del transporte, que es una de estas líneas importantes, pues todos conocemos que en el caso de Yucatán, el municipio de Mérida no tiene participación en el otorgamiento de las concesiones o en alguna serie de cosas. Sin embargo, el plan sí establece una serie de líneas estratégicas para mejorar el transporte público. Y están relativas a cuestiones como mejorar la interconexión, hacer más eficiente la manera como opera el sistema. También está relativo a la calidad del servicio que se ofrece y la manera de incluir a todos los diferentes usuarios en el servicio, ¿no? Y hay, desde el punto de vista de lo institucional, la necesidad de que cada uno de los actores claves, entre ellos el gobierno, los concesionarios, el ayuntamiento, reconozcan y acepten las responsabilidades que les competen, ¿no? Hablando desde el lado del municipio, yo creo que las condiciones son distintas hoy que hace 10 o 15 años.
Definitivamente.
Y que no es posible pensar que el ayuntamiento no tiene injerencia en el tema. Entonces, sí tiene injerencia, sí hay la necesidad de reconocer en qué parte de la ecuación juega, ¿no?
Claro.
Porque no necesariamente uno solo de los actores clave tiene el control total, pero eso no quiere decir que no estemos sentados en la mesa y que tengamos cartas para jugar.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esta identificación de responsabilidades es fundamental para balancear también los equilibrios de las tomas de decisiones.
Okay.
Y pues nosotros somos favorables a las expectativas que también el gobierno del estado está proponiendo de generar un sistema de transporte público que establezca nuevas condiciones, ¿no? Ahorita se ha estado ofreciendo el proyecto del circuito periférico.
Efectivamente,
¿no?
Que aparentemente está funcionando, ¿no? Creo que va a haber mayor ocupación cuando ya, bueno, la universidad ya está, ¿no? Pero habían ciertas cosas que todavía estaban como al 50%,
¿no? Así es, yo percibo, el proyecto, debo de reconocer que la autoría y quien de alguna manera promueve este proyecto, pues es el gobierno del estado de Yucatán. Sin embargo, es un proyecto que beneficia o afecta a todos los ciudadanos,
claro,
¿no?
Claro.
Y que su impacto debe de ser visto no solamente a nivel de la ciudad, sino también de la zona metropolitana, ¿no? Y la expectativa no es que se quede así, sino ese es el primer paso de un sistema que se va integrando progresivamente, porque entonces tendríamos que pensar que haya la posibilidad no solamente del circuito, sino de conexiones transversales.
Efectivamente.
Y que haya la posibilidad de la multimodalidad, puntos en donde uno está viniendo en un modo de transporte y cambia a otro. ¿No? Y que esto va acompañado con cuestiones de digitalización, con cuestiones que tienen que ver con control ambiental, con cuestiones que tienen que ver con accesibilidad. O sea, hay muchas cosas. Desde el punto de vista de cuando ustedes nos invitaron y decían, bueno, ¿cuál es la visión del futuro, uh-huh, ¿no? del transporte? Pues la visión del futuro del transporte cumple estas cuestiones, en el sentido, por ejemplo, de percibir que debe de haber un apoyo de innovación digital que contribuya, por ejemplo, a conocer cuánto falta para que llegue mi camión.
Claro.
Que yo pueda saber si salgo a la esquina ahorita o me espero 5 minutos. Y también permitiría un mayor control de cómo están distribuidas las unidades y en dónde están haciendo falta y dónde no. También es muy importante el tema ambiental. Estamos comprometidos a una reducción de las emisiones de carbono. Por lo tanto, se percibe como deseable una transformación de los esquemas para pasar a vehículos híbridos y después tal vez eléctricos o alguna modalidad que sea menos contaminante. También se ve como parte de esta visión del futuro unos vehículos que sean más inclusivos y más accesibles, ¿no? De tal manera que personas, por ejemplo, mayores o discapacidad, tuvieran más facilidad de acceder a las unidades.
Sí, que utilicen alguna, claro, algún este...
De hecho, hay estas nuevas unidades que son más bajas, ¿no? De tal manera que quedan al nivel de la escarpa y la persona no tiene que subir el pie así a media medio metro para que suba al primer escalón.
Efectivamente.
Y alguien ella, atrás empujándolo para que logre.
Eso lo recuerdo mucho en la prepa, ¿no? O estar colgada en colgado, los tres que quedaron.
Claro,
afuera,
claro.
¿No?
Bueno, pues ese tipo de cosas, digo, podrían mejorar.
Claro, claro, claro. Además, no solamente están los que están en silla de ruedas, hay gente que ya está posturando, usando aparatos ortopédicos, que así no pueden doblar la rodilla, que tiene que caminar con la pierna
todo,
derecha.
Todo tipo de cosas hay.
Sí, sí.
Así claro. Es. Hasta un uñero te puede doler.
Y no puedes exactamente. Es verdad, es verdad. Está buenísimo eso. Pero sí, definitivamente estaba yo pensando en la ruta del periférico y hace muchos años, cuando el ingeniero Tufi Gaber era presidente municipal, yo estuve trabajando por razones de, no lo sé, en un proyecto de transporte. Hicimos una ruta de transporte en la calle 60, en la calle 62.
Sí, ¿cómo
que
no?
Fuera desde el fondo de
todo
la...
Todo el norte a todo el sur, ¿no?
Todo el norte a todo el sur y de la 57 no,
y
la...
Y la 59.
59 y 61 creo, ajá, que era. Y definitivamente esas calles pueden transitar...
De hecho, yo creo que esas ideas las han planteado muchas personas y grupos, y hay una expectativa de generar diferentes tipos de servicio,
claro,
¿no? Unos que pueden ser de largas distancias, otros cortas, otros de mayor velocidad, o carriles específicos para el transporte público que permitieran fluidez en el tráfico. Entonces, bueno, yo lo que de alguna manera diría es que el proyecto de transformación de la movilidad se está moviendo.
No hemos parado,
o sea, no se puede suponer que haber hecho una ruta más ya con eso se acabó el asunto.
No, de ninguna manera.
Esto, claro, además tiene que ir incorporado con otras modalidades en beneficio del peatón, del ciclista, del transporte privado, de las motocicletas, del transporte de carga. Bueno, esto da para mucho, ¿no?
Voy a hacer una pregunta media complicada, pero sé que usted la puede manejar muy bien. La biciruta, ¿ustedes estuvieron involucrados?
¿Usted se refiere a las nuevas infraestructuras ciclistas?
Exacto, a esa me refiero. Sí. No, perdón, la biciruta es la de los domingos, ¿no? Sí. No, a la nueva infraestructura que tenemos en algunos puntos de la ciudad.
Sí, de hecho, la iniciativa también ha venido de distintas partes.
De distintos puntos.
Quien en este momento promovió ese proyecto en particular fue el gobierno del estado. Pero hay que decir que el Ayuntamiento de Mérida había también trabajado propuestas de ciclorrutas y de ciclovías, ajá, para conectar las comisarías, por ejemplo.
Sí, claro,
¿no?
claro.
Y en este momento, este proyecto creo que fueron alrededor de 70 kilómetros.
Más o menos, sí.
70,
sí,
75.
Recuerdo algo así.
Sí. Habría que señalar que antes de eso ya había 60 kilómetros
más. Sí, de hecho.
Entonces,
habían...
Ahorita Mérida ya tiene cerca de 120 o 130 kilómetros de ciclovías en el territorio municipal. unos están, digamos, en la zona urbanizada y otros están en la periferia. La expectativa es propiciar que haya una... que las vías sean completas y que permitan que los diferentes usuarios de la vía puedan tener un espacio seguro. No necesariamente en todos los casos se trata de hacer un espacio confinado.
Claro.
¿No? Porque las condiciones de las calles son muy distintas, ¿no? Que lo importante del proyecto es poner en... O sea, la conciencia de que todos los usuarios de la vía tienen derecho a usarla con seguridad y con efectividad y de manera correcta. O sea, si por lo tanto, se trata de un reordenamiento del espacio público.
Sí, ¿no? Porque le iba a decir, si dentro de los planes de proyectos del IMPLAN y de toda esa movilidad hay de alguna manera una evaluación para esos dead ends.
Nosotros tenemos una propuesta. Nosotros tenemos, bueno, digamos... Muchos de las vías que ahorita se hicieron son largas. De tal,
sí,
son 10 kilómetros. No
longitudinales, sé qué. Diríamos.
Bueno, ¿no? Nosotros estamos ahorita desarrollando una propuesta complementaria.
Okay.
Y nosotros percibimos que muchísimos de los usos de la bicicleta son de corta distancia.
Sí,
a nivel de la colonia o del barrio. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta para que en ciertas zonas de la ciudad pudiéramos tener comunicación utilizando la bicicleta al nivel de la colonia, ¿no? De tal manera que facilite ir a comprar a la tienda o ir a la farmacia que está cerca o llevar a los chiquitos al colegio o lo que fuera a una distancia mucho más próxima,
sí,
¿no? Digamos, entonces, movilidad de cercanía.
Movilidad en la colonia, ¿no?
Exactamente. O sea, entonces, puede ser entre una colonia o entre dos o tres colonias que se conectan, ¿no? Y entonces pensamos que el impacto puede ser más cercano al ciudadano en un uso más cotidiano, ¿no? Para la vida diaria. Anda a comprar no sé qué, agarra tu bicicleta y te vas, ¿no?
Sí.
Trae esto, no sé qué, cosas así... de distancias.
No tanto como para ir a trabajar o
conste
para
que,
ir...
Conste que una cosa no inhabilita
no
la
mata
otra.
La otra, o sea, claro,
Son complementarias.
Efectivamente.
Y entonces, bueno, pensamos que eso es así. Y el otro gran proyecto o la otra gran demanda de los ciudadanos que también tiene que ver con movilidad son las banquetas, ¿no?
Sí.
O sea, es el espacio del peatón. Y entonces el peatón de alguna manera está solicitando más calidad en el espacio del que dispone,
¿no? Sí, porque hay lugares donde te tienes que bajar al pavimento.
Entonces, por eso yo creo que este tema de movilidad tiene distintos frentes, ¿no? Hace un momento estábamos hablando del transporte público, pero ahorita estamos hablando del peatón o del ciclista, y también deberíamos hablar del transporte privado, y, ¿no? Ahí, finalmente, el gran proyecto es cómo construimos un sistema integrado de movilidad sostenible.
¿Y las motocicletas?
Pues es un... O sea, existen.
Existen.
Claro.
O sea, son de las que no nos podemos olvidar que
claro.
están.
Claro. Dentro del proyecto de la... cuando se estuvo elaborando el PIMUS, hubo una... Pues digamos, un tema importante que se discutió en varias ocasiones. Que tiene que ver, uno, con las motocicletas. Y otra, con... Les llamamos los vehículos ligeros. Que están... Tampoco se puede uno cerrar los ojos ante la evidencia de que en algunas partes del estado o en algunas partes de la ciudad hay vehículos medio adaptados que hacen recorridos de cercanía.
Sí, que hacen funciones para gente que no tiene otro vehículo.
Entonces, bueno, hay una... nosotros en el PIMUS tenemos una línea abierta hacia allá.
Tengo
que reconocer que no hemos trabajado mucho en eso, pero que no podríamos dejar de considerarlo. Porque, bueno, hay dos grandes temas que allá la ciudadanía ha planteado. Uno, la seguridad de estos vehículos. Y la otra es el ámbito donde deben de actuar. Porque hay, digamos, calles con diferentes niveles de conflicto vial. Y entonces, bueno, algunos sugieren que hay ciertas zonas donde es razonable pensarlos y en otras donde es mejor que no.
Efectivo.
Entonces, bueno, esto en realidad todavía no se ha desarrollado suficiente,
pero está
tiene
ahí,
que
o sea,
estar
ya
allá.
Tiene un punto
tiene
en
que
el
estar,
que se va
porque
a tener
se
que
tiene
tomar.
Que tratar.
Okay. En tiempos generales, arquitecto, ¿Cuál es su expectativa? Usted ya tiene muchos años trabajando en planes y definitivamente la ciudad ha visto cambios, hemos tenido cambios, tenemos muchas cosas mejores, algunas cosas que se resisten al cambio, ¿verdad? En su visión, ¿cuántos años tenemos de trabajo en movilidad? Yo sé que es algo difícil, pero...
¿Sabe qué es lo que acompaña la implementación de los proyectos de una buena medida? Un tema de la cultura ciudadana que esté en disposición de poner en duda las cosas que hacemos y abrirse a la posibilidad de considerar que podría haber algunas otras formas de hacerlas. Esta visión tiene que estar acompañada, evidentemente, de ciertos conocimientos, pero principalmente de una cultura ciudadana de respeto y de apertura a la innovación y a la inclusión de todos los diferentes actores. Y de aceptar que, de la misma manera como yo tengo intereses y derechos y responsabilidades, lo tienen los otros.
Claro.
Y que, por lo tanto, podemos transitar o necesitamos transitar a una ciudad que sea mucho más respetuosa de los derechos de todos los habitantes. El gran proyecto de nosotros, del PIMUS, es desarrollar un sistema integrado de movilidad, y la segunda parte es preciosa, para garantizar el derecho a la ciudad.
Es un cierre excelente, porque nos olvidamos de los que caminamos, nos olvidamos de los chiquititos. Vemos a veces yo estoy manejando y de pronto veo a una mamá brincando una rampa con un niño cargado y el otro agarradito de la mano, ¿no? Y garantizar que todos podamos movernos tranquilos. O sea, sin pensar que va a pasar un motociclista y me va... Bueno, a todos nos ha pasado algo, ¿no? Pero no solo es el motociclista, es el automovilista, es el motociclista, es el camión, es el que maneja bicicleta, es el que no maneja bicicleta, es el que tiene que andar con una silla de ruedas.
Yo quisiera decir que percibo que esta es una ciudad que es muy... rabiamos, decimos, gritoteamos. Pero finalmente yo reconozco que hay una educación ciudadana más positiva o más amable que en otros lugares que yo he visto, ¿no? Y que ese es un campo fértil para una transformación positiva de nuestros comportamientos ciudadanos y de nuestra transformación urbana.
Sí, definitivamente. Además, los cambios que se han hecho, no necesariamente todos van a funcionar al 100%.
No, claro.
Y tenemos que tener la capacidad también
De ajustar,
¿no? De algunas cosas. Bueno, aquí no funcionó, la quito, ¿no?
Claro,
la quito y la muevo y listo, no pasó nada.
Así
no quité el pavimento, no, claro. Nada más quité la pintura.
Claro.
Entonces creo que es un tema que nos va a llevar a mucha mejora.
Así creo.
Y lo vamos a seguir viviendo por mucho tiempo.
Así es.
Muchas gracias, arquitecto. Bienvenido nuevamente, es un gusto tenerle por acá y pues los radioescuchas esperamos que tenemos retroalimentación de qué les pareció el tema. Pues muy buenos días, estimados radioescuchas, se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que hoy como nunca la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723, correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.